Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí es un gusto presentar desde Bogotá a la doctora Clara Galvis, pediatra neonatóloga, especialista en docencia, especialista en alta gerencia e injerencia en salud, coordinadora del programa de pediatría de pregrado y posgrado del Hospital Militar Central, quien además es coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Neonatología y directora del Hospital Militar. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Galvis, es un gusto tenerla con nosotros.
Muchas gracias, Carlos. El honor es mío.
En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la reanimación del recién nacido prematuro. Entremos en materia, doctora. Cuéntenos cuáles son las consideraciones especiales para la adaptación y reanimación del recién nacido prematuro.
Bueno, el recién nacido prematuro tiene una consideración muy especial y es su inmadurez. Cada vez los bebés sobreviven a menores edades gestacionales, o sea que estamos hablando de 24 semanas de gestación, ya hablamos de hacer una reanimación para estos recién nacidos. Entonces, las consideraciones especiales implican tener un personal entrenado adicional al que tenemos normalmente en la sala de partos. Siempre decimos que para estos bebés tiene que estar el personal con mayor formación y mayores capacidades, incluyendo la intubación, que es una de las más importantes. Se recomienda también la administración de oxígeno con mucho cuidado, tener mezcladores. Aquí ya no empezamos reanimación al 100%, sino empezamos progresivamente a incrementar esa fracción expirada de oxígeno para lograr la saturación adecuada. El ambiente en la sala donde vamos a reanimar a nuestro bebé, lo ideal es que esté más o menos entre 23 y 25 grados, porque queremos que el bebé tenga una temperatura que tendría todo recién nacido para su estabilidad y para disminuir el riesgo de alteraciones respiratorias, que es de 36.5 a 37.5. Igual cuando los bebés son menos de 32 semanas, para mejorar esa temperatura, también recomendamos la envoltura de plástico y la colocación de un gorro e inclusive de un colchón térmico. Aquí lo que estamos asegurando es esa estabilidad del recién nacido. Igualmente, cuando vamos a administrar cualquier dispositivo respiratorio, pues lograr dar una presión positiva en forma adecuada. Los elementos que utilizamos para reanimación, como en las hojas del laringoscopio, son de unos tamaños especiales, son más pequeñas, 0 y doble 0. Y cuando tenemos estos bebés menos de 30 semanas, también tenemos que prepararnos para administrar surfactante por la inmadurez que tienen estos bebés. Entonces, una administración temprana va a permitir que el recién nacido se adapte mejor a la vida extrauterina.
Doctora Galvis, ¿cuáles son los riesgos adicionales del recién nacido prematuro?
Bueno, estos bebés tienen más probabilidades de que nosotros tengamos que intervenirlos. Entonces, ellos pierden más calor, ellos tienen menos panículo adiposo, entonces pierden más temperatura, pierden más agua. La cantidad de oxígeno que les administremos también les genera más daño por la liberación de radicales libres. Sus pulmones son muy inmaduros y tienen muy poco músculo. Entonces, el esfuerzo respiratorio va a estar disminuido y también cuando utilizamos presiones altas en la reanimación, tienen más riesgo de que se vaya a dañar ese pulmón. Igualmente, el cerebro también es inmaduro, entonces con el aumento de líquidos, con las presiones que coloquemos, también tienen mayor riesgo de sangrado. Estos bebés se lesionan muy fácilmente, entonces cualquier protección que nosotros les podamos dar a estos bebés y entre más inmaduro, esa protección debe ser mucho mayor.
Doctora Galvis, cuéntenos cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para la administración de ventilación en bebés prematuros, de las que nos hablaba ahora un poco.
Sí, pues muchos de estos bebés respiran espontáneamente, pero el esfuerzo que hace para respirar es muy leve, entonces no alcanzan a oxigenar de forma adecuada y tenemos que apoyarlos con oxígeno. El que el niño, dependiendo de la edad gestacional, entre más inmaduro, mayor apoyo va a necesitar. Entonces, si el bebé respira espontáneamente, le podemos dar oxígeno al flujo libre. Si el bebé, el esfuerzo no es el adecuado, necesitamos darle ventilación con presión positiva. Esto quiere decir darle presión para ayudarle a que ese oxígeno entre a todo su pulmoncito y pueda ser distribuido a nivel de todo su cuerpo. Entonces, cuando estos bebés requieren esa presión, pues tenemos unos controles que no se pase 25 centímetros de agua para evitar ese daño, que tenemos un poquito de prevención por las secuelas que le pueda dejar a este bebé. También tenemos que tener en cuenta que si vamos a dar ventilación con presión positiva, estos dispositivos nos deben dar presión positiva al final de la aspiración. Si vamos a colocar surfactante, entonces este bebé lo vamos a intubar si tiene esta dificultad respiratoria que amerita que se lo coloquemos, o vamos a administrar también el surfactante por una técnica que permita simplemente administrarlo y retirarlo. Entonces, aquí lo más importante es tener esos equipos que va a requerir este bebé que le permitan dar la presión o la ventilación adecuada y que permita también dar su estabilidad hasta que lleguemos durante el traslado a la unidad de recién nacidos.
Doctora Galvis, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener en cuenta para disminuir el riesgo de lesiones neurológicas?
Bueno, aquí empezamos nosotros con una buena administración de oxígeno. O sea, estamos hablando de iniciar la reanimación a bajas concentraciones, hablamos entre un 21 y un 30%, y siempre estamos pensando que el oxígeno lesiona por la liberación de radicales libres. Entonces, todo este manejo durante la ventilación, buenas concentraciones de oxígeno y presiones controladas, pues van a disminuir sangrado. Manejar al bebé con mucha delicadeza. Estos bebés, a veces en los momentos de reanimación, pues el estrés puede sobrepasar ciertas situaciones. Entonces, siempre debemos considerar a este bebé para un manejo más cuidadoso. La posición en que coloquemos al bebé, debemos evitar colocar el bebé con la cabeza por debajo de las piernas. Estamos hablando de posición de tren de Lemur. Debemos también evitar la administración rápida de líquidos intravenosos de soluciones hipertónicas, que esto también genera hemorragias. Y, como decía yo, los elementos que vamos a utilizar, el ventilador en caso de que vayamos a utilizarlo, tiene que tener este módulo neonatal, el CPAP o los elementos que vayamos a utilizar, como el NeoCuff, pues entonces tiene que ser bien controlado en sus presiones para evitar cualquier lesión cerebral de estos bebés.
Doctora Galvis, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta en la monitorización después de la reanimación y estabilización de un bebé prematuro?
Siempre que hacemos reanimación de un bebé prematuro, pues sabemos que van a haber unas manifestaciones. Digamos que hay una adaptación normal de todos estos recién nacidos, pero cuando son prematuros, su adaptación es mucho más lenta y cuando requieren una reanimación, obviamente van a necesitar una monitorización y una titulación del oxígeno y de las presiones que le estamos dando para una ventilación adecuada. La temperatura del bebé, siempre como nos estamos protegiendo con el gorro, con una bolsita plástica, con colchones térmicos, con la temperatura de la incubadora, debemos evitar sobrecalentamiento, pero sí debemos asegurarle la temperatura de la que hablábamos anteriormente. Este estrés del recién nacido una vez nace puede también alterar esas cifras de glucosa. El bebé va a consumir más glucosa, va a tener menos reserva, entonces tenemos que hacer una monitorización de esa glicemia para administrarle las necesidades que requiere para su estabilidad. También vamos a mirar el esfuerzo de esa respiración, si aparece apnea o no, cómo está la frecuencia cardíaca para lograr darle la estabilidad. Muchos de estos bebés van a necesitar algo de soporte hemodinámico para la estabilidad esos primeros días.
Doctora Galvis, ¿por qué se recomienda el pinzamiento diferido del cordón umbilical en los recién nacidos prematuros?
Antes se hablaba como de prolongado y ahora resulta que ese es el tiempo ideal. Hablamos de más o menos entre 1 y 3 minutos y es porque estos bebés van a necesitar reanimación. Entonces, el hecho de que retrasemos o que no pincemos tan temprano, más que retrasar es no pinzar tan temprano el cordón, pues va a generar una mayor estabilidad cardiovascular. Estos bebés pueden requerir volumen de líquidos, entonces si está todavía el cordón intacto, va a permitir que ese flujo sanguíneo pase a través del cordón y lo estabilice más rápido, permite un aumento de esa presión arterial, disminuye esas necesidades de transfusión, disminuye la incidencia también de hemorragias a nivel cerebral o hemorragia intraventricular y también la incidencia de enterocolitis. Entonces, lo que estamos asegurando con ese pinzamiento entre 1 y 3 minutos es que el flujo sanguíneo vaya adecuado a todos los órganos y se genere la disminución de transfusión en un momento dado, ¿cierto? Que es uno de los de lo que hacemos frecuentemente con los prematuros, que es transfundir. Entonces, si el bebé está vigoroso después del parto y la circulación está intacta, pues lo vamos a hacer después de ese minuto. Y si el bebé necesita una reanimación, pues nos vamos a demorar o vamos a extenderlo hasta los 3 minutos con el fin de que el bebé esté estable una vez lo pincemos.
Baja Lenguas,
el podcast para abrir bocas.
Doctora Galvis, cuéntanos, en relación con los padres de familia de un bebé extremadamente prematuro, ¿qué tipo de información deben recibir sus padres? ¿Debe estar enfocada en estadísticas, en asesoría o en apoyo emocional?
Bueno, este es un trabajo que hacemos conjunto y se llama una consulta de alto riesgo, que eso que nos permite que previo a que ese bebé vaya a nacer, ya tengamos un equipo conformado por el área de obstetricia y el área neonatal, que somos los que vamos a recibir a estos bebés prematuros con algún tipo de reanimación. Entonces, involucrar a la familia es muy importante. Les debemos informar cuál es el plan que vamos a tener con su bebé, cuáles serían los riesgos, y tú hablabas de estadística y es muy cierto. Tenemos que mirar cuál es la sobrevida en nuestros países. Nosotros, si miramos en Europa y en Estados Unidos, nos hablan de una sobrevida muy alta en bebés de 24 semanas, inclusive de 22 semanas, que están hablando de una sobrevida muy importante. En nuestro país estamos viendo que la sobrevida por encima del 80% está cerca en los niños de 26 o más semanas y de 700 gramos o más. Entonces, contarle eso a los papás, hablarles del riesgo, puede ser el riesgo en el momento del parto o el riesgo que va a tener posteriormente, las secuelas que puede dejar esa prematurez, el riesgo, ellos, sus bebés también tienen riesgo de infección. Y esto también genera un deterioro posible de su neurodesarrollo. Entonces, cuando los papás están enterados, cuando nosotros les hemos hablado en un lenguaje claro, pues ellos van a tener un panorama como más equilibrado y objetivo al momento de tomar decisiones que a veces son difíciles para la familia. Entonces, entre más claro les hablemos, entre más espacio les demos para que ellos hagan sus preguntas, ¿cierto? Ahora hay mucha información en estos medios, en internet. Entonces, lo importante es que los papás tengan confianza en el equipo, que las decisiones que se han conversado previamente, que a veces se pueden modificar en el momento del parto, pues no les lleguen a ellos de sorpresa. Yo creo que la anticipación y la confianza que se genere es la que va a permitir que sea la decisión que se tome con este bebé, sea el resultado y las posteriores secuelas, que pueden ser transitorias o permanentes, pues los papás lo entiendan y hagamos el manejo para brindarle la mejor calidad de vida a estos recién nacidos prematuros.
Doctora Galvis, ¿cuáles son las perspectivas futuras en los tratamientos para los bebés prematuros? ¿Qué se está adelantando en este momento en investigación y cómo cree que van a cambiar estos tratamientos?
La sobrevida de los bebés prematuros ha cambiado muchísimo. Nosotros hablábamos de 1990, la mortalidad era muy alta para estos bebés prematuros. Sigue siendo una de las 3 primeras causas de mortalidad, ¿no?, el nacer prematuro en el mundo entero, no solo en nuestro país, en el mundo entero. Pero hemos ido mejorando. ¿Por qué hemos ido mejorando? Porque ya antes neonatología no era una especialidad, ya somos una especialidad. Somos pediatras que nos entrenamos para la atención de estos bebés. Ya los equipos que tenemos disponibles no son el mismo pediátrico, son especiales para los recién nacidos y cada vez buscamos esos elementos que sean más específicos para el prematuro. Las técnicas de ventilación. Antes ventilábamos a un niño muchísimo tiempo, ahora tratamos de no ventilarlo, tratamos de hacer una mejor adaptación. Estos equipos de presión positiva simplemente colaboran con la respiración, ya no les bloqueamos el esfuerzo a los bebés, sino que los acompañamos en esa parte respiratoria, los protegemos de infección. Entonces hemos visto que ese cuidado adicional sí se traduce en una mejor sobrevida. Muchos de los medicamentos que se usaban antes ya los usamos con más precaución. Y por eso te decía que hay países donde ya la sobrevida de los bebés de 22, 24 semanas está cerca a la que tenemos nosotros aquí a las 26, 27 semanas. Entonces, es formación. Yo creo que la estrategia o el clic que tenemos que tener nosotros en el manejo de los prematuros es conocimiento y preparación, entrenamiento.
Doctora Galvis, ¿cuál ha sido el papel de la Asociación Colombiana de Neonatología en estos procesos de investigación que menciona?
Bueno, desde la Sociedad de Neonatología venimos haciendo trabajos de investigación para mejorar esa sobrevida. Ya identificamos cuáles son las causas. Una es la prematurez, otra es la infección y malformaciones y toda esta mejoría de la adaptación. Cuando nosotros logramos tener un conocimiento claro, Entonces, nos va a permitir mejores resultados. Y parte de esa investigación nos llevó a nosotros, como Asociación Colombiana de Neonatología, a sacar nuestro manual, un manual adaptado para Colombia, porque está basado en toda la literatura, tanto europea como americana, y de algunos otros países aquí de Sudamérica, estableciendo cómo hacer esa reanimación de forma adecuada, adaptada a lo que tiene nuestro país. Entonces, esa investigación es permanente, ¿cierto? El interés de nosotros sí es mejorar esa sobrevida, y es tan importante que el 47% de la mortalidad en los niños menores de 5 años, ese 47% es por recién nacidos en su primer mes de vida, y la prematurez es una de las causas más importantes. Entonces, creo que no vamos a descansar haciendo investigación y logrando mejores resultados para los bebés prematuros de nuestro país.
Doctora Galvis, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Bueno, gracias a ustedes. Muy amables. Un feliz día para todos.
Gracias, doctora. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.